Desde que alguien la soñó,
la
Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues aquí seguimos haciendo un repaso de esos mundiales tan desconocidos y que nos están haciendo ver cosas tan curiosas como básicamente la evolución histórica del mundo, ¿no?
Sí, señor, la evolución histórica del mundo y de los mundiales. Ya sabéis que a nosotros nos gusta situarnos en el contexto histórico, no empezar en el punto concreto, que en este caso nos toca el Mundial del 58 en Suecia. Hay Suecia, ¿eh?
Hay Suecia.
Hay Suecia, ¿eh?
Qué bonita Suecia.
Hay Brasil hace 8 años, pero hay Suecia ahora, ¿eh? Así que vamos a retroceder un poquito, vamos a retroceder hasta 1948, 10 años antes del Mundial. En ese momento Suecia viene de ganar los Juegos Olímpicos, que son los Juegos de la Austeridad, y que cuenta con una magnífica generación de futbolistas, con un matiz que luego contaremos, pero en la selección sueca juegan Nordahl, Liedholm, Green, estos tres que formaron el famoso terceto del Grenoli del Milan, tienen muy buenos futbolistas.
Es en esos días cuando se propone que Suecia sea la sede del Mundial de 1958, una década antes. La competencia Argentina, Chile y México, que piden organizarlo, defendiendo que teóricamente se tiene que alternar los continentes. Venimos de Suiza, la lógica dice que tendríamos que cruzar el charco otra vez. Pero los suecos, muy listos, muy diplomáticos ellos, se aprovechan de esta división de tres candidaturas americanas para fomentar la división entre ellos. Todos los europeos votan por un Mundial en Suecia, porque así tienen que viajar menos. ¿Y qué pasa? Pues que gana Suecia.
Decíamos que hay un matiz importante con la selección sueca. El problema de los suecos es que tenían la norma de que en la selección solo se permitía jugar a los futbolistas aficionados. Es el lastre que hemos visto que en los primeros mundiales afectaba a muchas selecciones, ¿no? Lo que les privó de algunas estrellas durante el Mundial del 50, en el que aún así acabaron terceros, y en las eliminatorias para el Mundial del 54. Tienen suerte los suecos de que antes de su Mundial alguien sensato y razonable se le ocurre cambiar la norma y recuperan a los genios, que ya están veteranos, pero genios al fin y al cabo, con lo cual puede llevar Suecia a la selección más fuerte posible.
El torneo está marcado por la tragedia de Múnich, febrero de 1958, el Manchester United de los Busby Babes sufrió el accidente cuando está haciendo escala en tierras bávaras volviendo de un partido de la Copa de Europa en Belgrado, pero igualmente los ingleses se clasifican, aunque igualmente llegan muy afectados moralmente por el shock que supuso la pérdida de futbolistas como Duncan Edwards. Por ejemplo, uno de los supervivientes, Bobby Charlton, no juega ni un minuto en la fase final del torneo. Es un torneo muy simbólico igualmente para el fútbol británico, porque por primera y única vez se clasifican las cuatro selecciones británicas: Escocia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte. Y además, cada una acaba en un grupo diferente de la fase final.
Y España no va al Mundial del 54 porque queda segunda en un grupo de clasificación en el que Suiza es tercera. Son tres, ¿eh?, en el grupo de clasificación. Suiza es última. Y la campeona y clasificada para Suecia es Escocia, que nos vence, nos gana 4-2 a un equipo, Joseba, que cuenta con Di Stéfano, Kubala, Luis Suárez, Paco Gento, Ramallets en la portería. Yo aún no me lo explico, pero Escocia, bueno, perdió con nosotros en un partido, 4-1, pero el otro nos lo ganó, 4-2, así que España se queda fuera del Mundial. En las eliminatorias se quedan fuera también del Mundial las dos bicampeonas del mundo que tenemos hasta ese momento, Uruguay, que es goleada por Paraguay, sorprendentemente, 5-0, porque el equipo uruguayo no era el de los primeros 30, pero tenían un buen equipo. Italia también cae, la bicampeona Italia cae con Irlanda del Norte en una batalla campal, según dicen las crónicas, que termina 2-1.
Así que hay algunas ausencias muy ilustres, estas dos selecciones que tenían ya dos entorchados, pero vamos a hablar de las que sí que están, empezando por una de las británicas, Irlanda del Norte, el verdugo de Italia, un equipo marcado por la fuerte tradición religiosa de esa tierra. Harry Gregg es el portero del Manchester United, es uno de los chicos que ha sobrevivido al accidente aéreo de Múnich, y antes de ir al Mundial, pues tiene como una pequeña charla con su seleccionador y le pide un favor curioso.
Señor Harry Gregg, portero de la selección de Irlanda del Norte, tenemos un problema. El sorteo del Mundial nos pone dos partidos en domingo. Y eso, en Irlanda del Norte, va contra la ley de Dios. La federación está recibiendo presiones por parte de las autoridades civiles y religiosas para que nos neguemos a jugar. Irlanda del Norte nunca juega en domingo.
Mr. Doherty, he sobrevivido a un accidente aéreo. Tengo compañeros que nunca volverán a jugar un partido. Si he sobrevivido, es para jugar al fútbol y para ser el portero de Irlanda del Norte. El mejor homenaje que podemos hacerle a esos chicos es jugar.
Está bien, Harry Gregg. Veré qué puedo hacer. Pero, por favor, háganlo bien. Si no, nos quemaremos todos en el infierno. El vuelo a Estocolmo sale dentro de 3 días.
Mr. Doherty, si no le importa, prefiero ir en barco a Suecia y luego en tren a Estocolmo. Salgo esta noche.
Por supuesto, Harry, lo que usted quiera.
Así que se cumplió el deseo de Harry. Harry, que viajó primero en barco hasta Suecia y después volvió antes que sus compañeros en avión. Harry Gregg, además, Joseba, es nombrado el mejor portero del Mundial del 58. Había muy buenos porteros, luego lo veremos, y Harry Gregg es nombrado el mejor, así que debió ser un porterazo en aquel Mundial. Al terminar, decide volver en un avión diferente al de sus compañeros, como contábamos, coge un avión que sale antes que el de sus colegas norirlandeses, y la tradición que escuchábamos de no jugar en domingo se mantiene todavía en la selección norirlandesa. En aquel Mundial juegan 2 partidos en domingo, poniendo la excusa un poco en su país de que es fuera de territorio británico y por lo tanto se pueden saltar un poquito la norma, pero siguen con esa tradición.
Argentina, por su parte, vuelve a un Mundial. No había jugado ningún Mundial desde 1930 por diferentes motivos, con una generación de jugadores de bastante nivel, Pipo Rossi, Corbata, algún superviviente aún de la máquina de River, como La Bruna, pero empiezan mal, perdiendo con Alemania en un partido que por motivos televisivos ya en 1958 obliga a los argentinos a vestir de amarillo, la selección albiceleste de amarillo, así estaban condenados a perder seguro. Luego le ganan a Irlanda del Norte, consiguen superar, batir a Harry Gregg, pero llega el tercer partido y el batacazo es tremendo contra los checoslovacos, derrota por 6-1, y como bien sabemos por experiencias anteriores en Argentina, este tipo de fracasos pues como que no gustan mucho, ¿no? Así que el equipo vuelve en avión a Buenos Aires, aterriza en Ezeiza y está lleno de hinchas que, mientras bajan ya por las escalerillas, les tiran piedras y botellas a los futbolistas.
Esto que suena un poquito a Sonrisas en Lágrimas es el cuarto puesto de Eurovisión representando a Suecia en ese año 1958.
Caray.
Alemania, que defiende título, Alemania, como digo, defiende título, empieza perdiendo los 3 partidos del grupo. Y después, en uno de ellos, ya lo hemos visto, acaba ganando Argentina y los otros 2 los termina con empate entre Irlanda del Norte y ante Checoslovaquia. Alemania conserva a los campeones del mundo, Helmut Rahn, famoso goleador de la final del año anterior, del Mundial del 54. Tiene todavía a Fritz Walter, tiene a Schäfer, es decir, cuenta con muy buenos futbolistas y cuenta con nuevas estrellas como el mítico Uwe Seeler, que en Suecia está jugando el primero de sus 4, nada menos que 4 mundiales.
Alemania, que defiende título, acabará cuarta y la tercera clasificada es Francia. Francia tiene el hombre récord del mundial, nacido en Marrakech, preciosa ciudad, hijo de un normando y de una española, siempre será el tipo que marcó 13 goles en una fase final de una Copa del Mundo, como no es Just Fontaine, hombre récord aún en la historia del balompié, y el destino quiso que Fontaine fuera protagonista en ese mundial por una cuestión política. Él era el delantero suplente de la selección, el delantero titular indiscutible era Rachid Mekloufi, el delantero del Saint-Étienne, pero Mekloufi, que es nacido en tierras argelinas, abandona la concentración de su selección unas semanas antes de viajar a Suecia, porque al ser argelino considera que no puede jugar en ese momento en que Argelia está luchando por su independencia de París en una guerra colonial muy dura, y se crea una selección de fútbol alternativa formada por argelinos que juegan en Francia, que hacen una gira para intentar colarle al mundo que los argelinos no se consideran franceses. Mekloufi se va, le abre la puerta a Just Fontaine y mal no le sale el negocio al delantero nacido en Marrakech, que se convierte en el máximo goleador de la cita con 13 tantos.
Nada menos. Otra selección protagonista y además debutante es la de la Unión Soviética, que tiene a un símbolo, otro símbolo, una leyenda del fútbol europeo, como es el portero Lev Yashin. No cuesta mucho imaginarse cómo sería un documento sonoro, vamos a imaginarnos, de la radio local de la época, ensalzando, como no, las bondades de su equipo nacional.
Yes. Aquí, Radio Moscú, la voz de Rusia. La selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas continúa su participación en la Copa del Mundo de Suecia. El portero soviético, Lev Yashin, al que la prensa extranjera apoda la araña negra o el pulpo negro, está haciendo un gran campeonato. Y es que Lev Yashin tiene un gran secreto.
Antes de los partidos me fumo un cigarrillo para tranquilizarme y un vasito de vodka para tonificar los músculos.
Lev Yashin, un ejemplo de deportista para la juventud y el pueblo soviético. Aquí, Radio Moscú, la voz de Rusia.
La voz de Rusia, magnífico. Hay otras selecciones históricas que no llegan a la cita en su mejor momento y tienen mucho nombre, pero son solo una sombra de lo que fueron. Fueron selecciones muy gigantes y ahora digamos que las dejamos más o menos en buenas selecciones nada más.
Por ejemplo, Hungría era la favorita en el 54, la subcampeona, pero en el 58 muchas de sus estrellas han decidido marcharse del país por motivos políticos y muchos están jugando en la Liga Española. Coxis, Puskas, Kubala, Sibor. Sí que quedan Hidekut y Bostic, pero ya son veteranitos. Y bueno, pues además algunos de las estrellas del equipo están de gira con el Honved, el equipo del ejército. Total, que es un despropósito.
También pasa lo mismo con Checoslovaquia, que cae sorprendentemente en el desempate con Irlanda del Norte. Checoslovaquia es una versión, como decimos, también menor de lo que fue. Este es el mundial de los desempates, Joseba, porque tienen que jugarse después de los cuatro grupos, tienen que jugarse tres partidos en cada uno de los tres grupos que tienen que decidir la segunda plaza para definir, como digo, un equipo clasificado para la siguiente ronda, para cuartos de final. Nos faltan las dos grandes selecciones, las dos finalistas. Vamos a terminar esta historia como la hemos empezado, es decir, con la anfitriona.
La selección sueca. Y como hemos dicho, tiene un ramillete de jugadores maravillosos, veteranos, cierto, pero maravillosos y formados en el fútbol italiano. La confianza está por las nubes y a medida que van ganando partidos, pues se genera un clima de euforia en Estocolmo que hace que el público pues esté enloquecido. Y además, tienen un arma secreta. Sus animadoras. Ay, las suecas, que se decía por aquí en su momento, ¿no?
Las suecas.
Que tienen la clara misión de enfervorizar al público y, bueno, y de vencer también y provocar las derrotas de los rivales, ¿no? Por ejemplo, las semifinales contra la vigente campeona del mundo, contra Alemania, y las animadoras alemanas se quedaron esperando en la pista de atletismo de lo bien que lo estaban haciendo las suecas, ¿no?
Así que las suecas ganaron a las alemanas en aquel enfrentamiento. Seguro que hay ahora mismo oyentes que estarán echando de menos algo, pero bueno, no, estos tíos no van a hablar de Brasil en el Mundial de Suecia. Si el mundo descubrió el yogo bonito en el Mundial del 58. Ay, amigos, es que esa historia, Joseba, tiene para tantos matices, es tan bonita y da para tanto que merece que le reservemos un capítulo aparte, que es el de la semana que viene.
Ay, como a Evangelio le gusta tanto dejar ahí en alto.
¿Qué me gusta?
Y a Tony Padilla, que le secunda, pues nos quedaremos con la miel en los labios esperando a que el jueves que viene nos cuenten qué hizo Brasil en ese Mundial de 58.
Muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Chaval joven que pintaba muy bien.
Había varios, pero sobre todo uno jovencito que no lo hizo mal.
No llevaría el 10.
No lo hizo mal. Llevaría el 10.
Adiós, Fernando, gracias, hasta el jueves. Adiós, Tony, un abrazo. Adiós, gracias, chao. Moments, memories we've been sharing.